De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan y a los que siguen con nosotros, bienvenidos. Lo que vamos a hacer es, a partir de este momento, decirles que vamos a entrevistar a una psicóloga, también periodista, que estoy segura que su libro, el libro infantil que acaba de presentar, les va a interesar. Antes de nada, les digo que la tertulia con nuestras colegas, nuestras compañeras de comunicación, pues inmediatamente, nada más terminar esta entrevista, entrarán ellas. Quería hacerlo en solitario porque creo que merece la pena que escuchemos un poco en profundidad, como les digo, a Isabel Rojas Estapé. Ella es hija de Enrique Rojas, es la hermana de Marían, también Marían Rojas Estapé. Ellas y él copan en este momento en las redes pues el gran interés del público, porque todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro cerebro, con nuestras relaciones personales, pues hoy interesa más que nunca. Así que recibimos en la portada de esta última hora de programa a Isabel Rojas Estapé. ¿Qué tal, Isabel?
Muy buenas, Nieves. Pues feliz de poder estar aquí y de compartir este rato con vosotros.
Bueno, es que en la familia todos sois divulgadores. Nos falta hablar de mamá, que también siempre ha sido divulgadora de la economía, ¿no?
También, también. Bueno, realmente somos cuatro hermanas. Y tanto la mayor, Marian, como yo nos dedicamos al mundo de la psicología y nos gusta mucho también pues escribir y como dices tú, divulgar un poco pues todo lo que es el conocimiento psicológico. Tengo otras dos, la segunda y la cuarta, que también divulgan, pero digamos en otra parte, nada que ver con los temas psicológicos.
En otro área, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Isabel, aquí tenemos un libro que se llama Necesito un abrazo. Yo lo primero que he hecho ha sido darte un abrazo.
Sí, sí, yo te lo he dado, digo, Neves, un poquito más. Tiene que ser un abrazo un poquitín más largo.
Sí, ¿no? Tiene que durar un ratito, ¿no?
Claro, no me vale ese abrazo rápido y casi sin sentirlo, no. Tiene que haber ahí... Mi hermana Mariana habla de abrazos de 8 segundos, yo te diré que incluso un poco más. A mí un abrazo de 10 segundos, bien sentido.
Vale, vale. Pues mira, ya le ponemos al abrazo también el tiempo.
Su tiempo, claro.
Porque si es un abrazo de quita y pon...
Nada, nada.
Esto no alimenta, ¿no?
Nada, eso no nos viene bien y no hace que suba la oxitocina, que es realmente lo que nos interesa en ese abrazo, es esa hormona del cariño, del vínculo afectivo que todos tenemos y que generamos cuando nos tocamos y en este caso cuando nos abrazamos.
Quiero que sepan que al terminar el libro hay una guía para familias, hay una guía para el conocimiento, donde precisamente hablas de del cortisol, hablas también el cortisol que
de hay oxitocina,
que saber que sí, es sí. El momento más terrible aparece con nuestro cortisol, es esta hormona que tenemos que se encarga de la supervivencia, pero que me ha dado la sensación que nos aporta como pensamientos negativos.
Pues sí, mira, el cortisol es una hormona, es un neurotransmisor que tenemos todos los seres vivos, también los animales, que se activa cuando estamos en modo alerta, en modo supervivencia. ¿Qué ocurre? Que el cortisol se activa, nos pase o no, algo malo. Es decir, si yo solo pienso que me va a pasar algo malo, ya estoy activando ese cortisol. De hecho, mi hermana Mariana ha hablado muchísimo del cortisol. Ella ha sido muy pionera en la explicación de este neurotransmisor y, de hecho, ella como que lo ha sacado mucho a la sociedad y a la gente, a los adultos. Y yo con este cuento he querido también llevarlo a los niños. Es decir, que los propios niños sepan que tienen en su interior pues esta hormona. Pues que si la tenemos en exceso, pues nos genera como un olor malo, es decir, como que son unas pompitas que huelen muy mal dentro de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo y que hace incluso que el corazón se ponga negro y oscuro. Entonces, bueno, digamos que lo he hecho un poco para niños.
Claro, pero aquí también nos hablas de oxitocina, que es lo que comentábamos antes, que...
Esta otra hormona,
es otra hormona. La llamas hormona... del cariño, la
claro,
hormona del cariño, ¿no?
Claro, he querido que los niños pudiesen un poco entender la diferencia entre una y otra. Entonces, la oxitocina es la del cariño, son esas pompitas amarillas de todos los colores que bueno, pues que todos los niños y que todos los mayores tenemos cuando nos damos un abrazo, cuando estamos felices, cuando nos sentimos queridos. Entonces, lo interesante de este libro, Nieves, es que al final lo que he intentado es, en un formato de niños, es decir, en un cuento, explicar cosas relativamente complicadas o aparentemente complicadas, pero de forma muy sencilla, para que tanto los niños como los padres lo entiendan.
Pues vayamos con el cuento, Isabel. Hemos dado alguna clave. Por aquí va a aparecer la oxitocina, por aquí va a aparecer el cortisol. Pero quien se hace realmente amiga imprescindible de Cris es Neurita. Pues entonces, bien, ahí ya empiezas a contarnos qué es esta neurona que vive en nuestra cabeza, la llamas Neurita, y ya vas empezando a explicar el comportamiento de nuestro cerebro, que si hay algo complejo es ese, el cerebro, ¿no? Sí. De nuestro cuerpo.
Bueno, pues de hecho, una de las cosas más complejas ha sido el comportamiento y sobre todo el funcionamiento del cerebro. Le tenemos que dar las gracias al grandísimo español Ramón y Cajal, don Ramón y Cajal, que fue el descubridor de la neurona. Y bueno, y desde entonces todo el mundo psiquiátrico, neurológico y psicológico ha ido en aumento, y gracias a Dios ya en los últimos años muchísimo más. Pero en este cuento la protagonista, que se llama Cristina, Cris, es muy gracioso porque la propia niña es mi hija la mayor, pero con el nombre de mi hermana la segunda. Aquí todo el cuento tiene cosas como muy personales.
A ver.
Claro.
O sea,
claro.
¿El dibujito tiene que ver con tu hija?
El dibujo es mi hija la mayor. Es un poco, ella es así,
bonito.
Es muy, muy pizpireta, muy
rubita, ojos azulitos, verdes, ahí está como tú, ¿no?
Sí,
Estos ojos claritos.
No tiene ojos azules, pero bueno, es una niña como muy rubia, es muy abierta, muy despierta. Y el nombre de Cristina, bueno, pues viene de mi hermana la segunda. Me encanta su nombre y bueno, somos cuatro hermanas, como te he contado, Nieves, nos llevamos muy bien y dije, pues mira, quiero un nombre que me guste mucho, y efectivamente le puse Cristina. Entonces, bueno, esta protagonista del cuento, que se llama Cris, tiene en su cabeza una neurona que se llama Neurita, y la idea es que a través de todo el cuento Cris y Neurita vayan entendiendo lo que les va pasando y aprendan entre las dos a gestionar, en este primer cuento por lo menos, la tristeza, porque este cuento, Nieves, es el primero de cuatro. Esto va a ser una saga de cuatro cuentos, la saga de, se va a llamar La neurona exploradora. Este primero sobre la tristeza, el segundo va a ser sobre la alegría, el tercero va a ser sobre la rabia, las rabietas, y finalmente terminaremos esta saga con el miedo, un libro, un cuento sobre el miedo. Entonces, la idea es que a lo largo de estos cuatro libros, Cris y Neurita se hagan muy amigas y sean grandes aliadas para poder gestionar esa emoción que van a ir viviendo en cada uno de los cuentos.
Claro, en principio Cris es una niña, como cualquier niña que podamos ver en un colegio, en una guardería, aparentemente muy feliz con su entorno, con sus profes en casa, pero de repente surge el problema del papá, que se tiene que trasladar,
se tiene que mudar de
a otro lugar para vivir, y entonces la decisión familiar es trasladarse todos. Ahí surge el conflicto y ahí surge, volvemos otra vez a la oxitocina, ¿no?
Ahí, en ese momento, es cuando se produce la emoción de la tristeza. Yo, de hecho, quise un poco, cuando escribí el cuento, pensé un hecho muy triste. Y es verdad que lo primero que sale es, pues, el fallecimiento de algún ser querido o el fallecimiento de una mascota. Pero es verdad que en la tristeza en los niños hay muchas veces que no se detecta tan fácilmente. Y con una mudanza, uno aparentemente podría pensar que efectivamente el niño no está triste, porque dices, bueno, te cambias de ciudad y qué bien, y va a ser todo nuevo. Ojo.
Yo creo que sí, ¿eh?
Pues efectivamente no. Y crees muy bien, Nieves, porque genera mucha tristeza. Y por eso he querido coger este ejemplo de una mudanza, porque al final el niño deja a sus amigos, deja su casa, deja su colegio, sus profesores, incluso en este caso sus primos. Es decir, como que dice adiós a muchas cosas. Y eso va calando interiormente y le hace, en este caso a Cris, estar triste. Entonces, en esa tristeza empiezan a aparecer esos pensamientos negativos, esos pensamientos bucle, y por tanto aparece ese cortisol, que yo lo he querido dibujar como que Neurita, esa neurona que tiene en la cabeza, empieza a desprender muchísimas pompitas de cortisol, de olor horrible, que oscurecen el corazón de la niña y que le hacen también somatizar. Y esto es una de las cosas que tiene el cuento, es decir, que no solamente hablo de las emociones y de la conducta, sino de cómo responde nuestro cuerpo cuando estamos viviendo ciertas emociones.
Bien, es verdad, el cortisol asociado a la tristeza. Como hablamos tanto del cortisol, no acabo de asociarle yo a nada negativo, fíjate. Y sin embargo, tenemos que tener mucho más, yo creo que activa la hormona con la oxitocina, ¿no?
O sea, el cortisol no es malo. Otra cosa es, porque es una hormona que todos necesitamos. Es decir, si apareciese un león rugiendo, necesitamos salir corriendo. Pues ahí es cuando se activa la oxitocina y bien bendita sea, o sea, ahí el cortisol.
Sí, nos hace ser prudentes a lo mejor o nos hace estar un poquito, tú decías, en alerta, saber que algo malo se puede producir.
Puede ocurrir, efectivamente. Lo que pasa es que estamos viviendo en un siglo en donde estamos constantemente hiperalerta. Tengo que hacer, no llego, después de esto voy a hacer lo otro. ¿Y si me pasa algo malo? ¿Y si no llego? ¿Y si ocurre? ¿Y si...? Entonces, todo este tipo de pensamientos lo que va generando es mucho cortisol. Y en el cuento hablo de ello. Se empiezan como a oscurecer los pensamientos, empieza a oler fatal. Y de hecho, hay una página del libro en la que yo animo a todos los niños a que coloreen sus pensamientos. En el momento que yo coloreo mis pensamientos y que yo pienso en cosas pues muy extraordinarias, estrambóticas, como muy exageradas, entonces va apareciendo poquito a poco esa oxitocina.
Sí, habría que hacer siempre esto, porque yo he oído que con el dolor muchas veces se les dice a los pacientes, ponga color al dolor, dígame si es rojo o qué color, vaya bajando de tono hasta llegar a un tono, pues vamos a decir, muy leve, ¿no? Pero
bueno, la psicología,
aquí igual, con el tema de la pena, la tristeza.
Sí. O sea, la psicología del color es muy importante y yo, de hecho, en la consulta, cuando entran los pacientes por la puerta, yo solamente con ver cómo van vestidos, si llevan un color u otro, ya te digo, uy, vamos bien, vamos mal. Porque al final el color es una forma de expresar cómo nos sentimos, directa o indirectamente, te diría. Entonces, en este caso, cuando estamos muy mal, cuando estamos bloqueados de tantos pensamientos, tendemos a verlo todo, no te voy a decir en blanco y negro, pero le falta intensidad de color a esos pensamientos. Y yo a los niños les recomiendo mucho, cuando tengan un momento malo, que coloreen esos pensamientos. Es decir, que digan, ¿y cómo te lo imaginas? ¿Y de qué color es? ¿Pero es un color fuerte, fuerte o es un color clarito, clarito? Y a medida que van pensando en el color, la intensidad de esos pensamientos negativos va bajando.
Bien, o sea que tiene efecto terapéutico hacer esto.
También, también.
También con los pensamientos. Bueno, a ver, aquí me dices que me pare, estamos viendo corazón.
Efectivamente, una de las cosas que tiene este libro es que yo quiero hacer hincapié en que llorar no es negativo.
Es bueno, dices, para el corazón.
Efectivamente. De hecho, nosotros, yo soy madre de tres niñas y a veces a uno le sale, no llores, o es que no puedes llorar por esto. Y sin embargo, llorar es muy sanador. Llorar es una forma de expresar lo que llevamos dentro. Otra cosa es que no podamos dejar de llorar, o incluso por qué cosas lloramos. Pero yo sí que en ocasiones animo a los padres a que si sus hijos están llorando, sobre todo por la tristeza, que es cuando menos se llora, que aprovechen para... No para que el niño llore, pero acompañarle en ese lloro y que lo pueda sacar.
Uh-huh. Los padres es importante que acompañen, como tú dices, ¿no? La falta de tiempo en estos momentos no sé si
no ayuda para
no
nada.
Ayuda
para nada
a nuestros niños a no estar pues en estas actitudes tan un poco melancólicas, tristeza, etcétera.
Bueno,
¿no?
La realidad, Nieves, es que la tristeza en los niños cuesta bastante detectarlo. A diferencia, por ejemplo, del miedo o de la rabia, la tristeza es más secundaria. En un niño tú ves que tiene una rabieta y lo ves casi ipso facto. Se pone a llorar, se pone a berrear, se pone en el miedo es igual, porque se bloquean, entonces dejan de hacer esa actividad, dejan de estar delante de una persona o dejan de hacer pues esa conducta que estaban haciendo. Sin embargo, en la tristeza el niño como que sigue, pero realmente está sintiendo esa pena, esa tristeza. Entonces suele costar mucho más detectarla y a los padres les cuesta mucho más detectarla. Sin embargo, con este libro yo lo que he querido es como hacer una cosa rápida y fácil para todos los padres. Yo esto lo digo mucho. Padre que llega tarde de trabajar y que está cansado, pero que quiere tener sus 10-15 minutos de calidad con su hijo. Aquí tienes este cuento. Bien. Es decir, en este cuento ni tienes que imaginarte una historia, ni tienes que ser creativo, aquí tienes la historia, yo te la doy, le vas a enseñar a tu hijo sobre inteligencia emocional y al mismo tiempo tú como padre vas a aprender de inteligencia emocional. Entonces yo digo que es un 4 en 1.
Fíjate, es un libro para también para profesores, ¿no?
Para profesores, educadores. Ayuda mucho a que sepan tener ciertas herramientas. Lo hablábamos antes. Al final del cuento hay casi 4 páginas en las que doy ejercicios, trucos, herramientas, llámalo
técnicas,
como quieras.
Técnicas para... de relajación, ¿no? La respiración aquí es muy importante.
La respiración, sí, es importante saber, enseñar a los niños a respirar. Pero bueno, también pongo otros 4 ejercicios que les pueden ayudar mucho a que el niño pueda salir del bucle y pueda aprender a gestionar su tristeza. Y luego, efectivamente, en la última página también pues animo mucho a que detectemos cómo habla el cuerpo. Es decir, cuando uno no expresa las emociones, el cuerpo luego las grita. Entonces, bueno, pues que detectemos en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nuestros sobrinos, en tu caso incluso, Nieves, en tus nietos, cuando el cuerpo está hablando y si habla, ¿por qué puede estar hablando? Es decir, un niño cuando dice, no, es que me duele la tripa. Bueno, pues efectivamente puede ser que no quiera comer, pero también seguro que hay ahí un punto emocional que le ha hecho que se cierre la tripa. O con los temas dermatológicos. He visto a día de hoy que mucha relación entre la dermatitis atópica, por ejemplo, y los temas emocionales en los niños. Pues bien, que sepamos también detectar un poco cómo habla nuestro cuerpo.
Bien, hay que estar siempre atentos, sobre todo al lenguaje, a esa expresión verbal, pero también
al
físico, que habla mucho. También podríamos decir lo mismo de los adultos, ¿no
sin
te parece?
Duda. Sí, sí, de hecho a día de hoy ya se sabe la importancia que tiene la relación mente o cerebro-intestino, y esto porque, bueno, pues realmente el estómago es el primer órgano que se ve afectado cuando tenemos ansiedad, cuando uno está muy bien, cuando está enamorado, pues deja de comer, o cuando tengo ansiedad, pues dejo de comer, o cuando estoy triste, pues me duele el estómago. Pero te digo, el estómago, como pueden ser, a día de hoy, de hecho, ya se sabe que muchos cánceres, de hecho, se sabe que el cáncer de mama está muy relacionado con haber vivido algo de gran impacto emocional un año, 18 meses antes. Entonces, para que veas hasta qué punto realmente la psicología y el cuerpo están unidos. Y por eso a mí se me hierve la sangre cuando, bueno, pues muchas veces se separa el cuerpo de la cabeza, el cuerpo de la psicología.
Isabel, aquí vemos la despedida, creo que es un momento bastante duro, vemos cómo se despiden de los abuelos, estoy un poco triste, dice Cris, porque nadie me va a contar los cuentos como tú. Abuela, voy a recordar tu olor con mucho cariño.
Bueno, de hecho, en esos dibujos, el abuelo es mi padre.
Bueno, te iba a decir eso.
Es mi padre.
¿La abuela es tu madre?
Oficialmente sí, pero a ella no le ha encantado, entonces diremos que no.
Ah, vale,
pero,
vale, vale.
Pero el abuelo es mi padre. Y
totalmente,
mi padre, de hecho, es que nos contaba cuentos de pequeñas. Entonces, para mí, el poder escribir este libro, es como una partecita de lo que él durante muchísimos años nos ha dado. Yo recuerdo a mi padre que muchas veces venía de la consulta y nos contaba cuentos. Y además nos contaba cuentos que luego un poco los cambiaba, los tuneaba y metía alguna historia de algún paciente y luego el cuento, siempre la historia terminaba fenomenal porque esa persona, pues con la voluntad, pues poniendo la recompensa o con la constancia, pues lograba como pues salir de ese momento malo. Entonces, como que este cuento o estos cuentos para mí han sido un compendio de todos los cuentos que me contó mi padre, con todo lo que me enseñó de psicología, con toda la inteligencia emocional que he aprendido, con lo que yo hago como madre con mis hijas, de contarles cuentos, de enseñarles. Entonces, bueno, realmente creo que en estas páginas se mezcla o he intentado como unir mucho de lo vivido y de lo que sé.
Cuerpo y mente van de la mano, nos dices en esta guía para las familias. La tristeza tiene mucha repercusión, como estás contando, a nivel físico y somático. Y lo que hay que saber es qué hacer. Y aquí nos aconsejas conectar con nuestros hijos, darles abrazos calentitos, estos que duran 10 segundos, hablar de emociones en casa, practicar un ejercicio de relajación y enséñale a salir del bucle.
Estos son los 5 ejercicios que propongo y que, bueno, que yo misma he visto en mis hijos, en mis sobrinos, pero también muchos hijos de pacientes que les sirven y que yo espero que a todos los padres, a todos los abuelos, a todos los profesores les sirvan también.
Isabel Rojas Estapé, ya estamos deseando que aparezca la alegría, la rabia y el miedo, pero aquí tenemos esta primera entrega, tenemos Necesito un abrazo, un cuento para entender la tristeza y consejos que me parece importante para superarla. Bueno, veo que emprendes un camino, ya lo habías hecho, pero ahora ya lo estás materializando en forma de libro también para niños. Isabel, pues hasta el próximo.
Pues ojalá,
o para adultos o para niños, pero enhorabuena por esa carrera y esa familia tan preocupada por la gente.
Eso es todo gracias a mis padres, pero bueno, se lo transmitiré de tu parte.
Claro que sí. Pues gracias y hasta la próxima. Seguimos por aquí, por Madrid Directo.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la plaza mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la casa consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores, su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias, y sus garbanzos, protagonistas en la Ruta del Garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el phishing? El phishing es una técnica que utilizan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través del correo electrónico y obtener información personal del usuario o infectarle su equipo informático.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos 4 horas de partido de la Onda por el 106 de la FM. En primera, partidazo con el Leganés, Valencia. Y justo antes, el Real Madrid femenino recibe en casa al Valencia. Todo desde las 7. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Ellas, tan dulces y tan bellas, me hacen ver las estrellas.
Pues aunque un poquito más tarde, aquí están para nuestra cita de viernes, pues Concha Galán, aquí a mi vera.
Buenas Hola, tardes, Concha. Corazón.
¿Qué vas a cumplir años?
El lunes es mi cumple.
Por favor.
Soy Libra por todos los lados.
Pero bueno, o sea, de libro. ¿Eres Libra de libro?
Soy Libra de libro, sí. Porque lo del equilibrio y la paz y la tranquilidad y que no haya una voz más alta que otra y... O sea, el equilibrio de la balanza, soy
Mira,
Libra perfecta.
Sí. Pues otra Libra que acaba de cumplir años, Irma Soriano, bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno.
Ay, qué bien, qué ganas tenía, porque el otro día estuve contigo, sí,
sí.
En San Martín de Valdeiglesias, pero yo quería estar en ellas,
Eso
dentro
es.
De ellas.
Es que te echamos de menos cuando no estás, Soriano, tú
claro.
lo sabes.
Claro, es que desde que
Muchas
va
gracias,
de turné...
Es que está de turné.
Claro, claro, ahí está. Como ahí artista...
Está. Esta semana que llevo unos días en casa y escúchame con el niño, venga a leer sociales y venga, digo, ¡ay, cómo me gusta a mí estar fuera!
Oye, pues Irma, bienvenida y felicidades
gracias.
Por los años Muchas cumplidos. Gracias. Y Belinda Washington, que tú no eres Libra.
No, yo soy Virgen, yo soy Virgo.
¿Ves?
Estoy en aeropuerto de Ibiza, o sea que si escucháis algún ruido, lo siento, pero
ahí va.
A punto dentro de un ratito de coger el vuelo.
¿Y qué, a dónde vas? ¿Qué es el...?
A Madrid, a casa, bueno. Atarme a la pata de la cama y no moverme un poquito.
Muy bien.
Vale, que has estado...
¿Son los premios que tú presentas? ¿El
¿Perdón?
Evento que presentas cada año? ¿Es el evento
no
que tú presentas cada año que vas...?
Que si vas allí
para
presentar premios. ¿Estabas en Ibiza porque ya estás en el aeropuerto?
No, sí, porque ruedo un corto sobre el cáncer. Estábamos reunidos con el director, con los actores, con la productora, para trabajar sobre el tema.
Ah, vale,
Muy
vale.
Bien.
Es que, claro, estamos entre actrices, Concha.
Es un gustazo.
¿Verdad?
Ver cómo están triunfando, cómo llenan los teatros. Irma llenando los teatros con las localidades acabadas, agotadas.
Sí.
Belinda que no para, que cuando no es una serie es otra, que cuando no es un corto es otro, porque hace nada estaba también rodando un corto en el cementerio de Barcelona.
Yo la veo
Ahora
con
la
un
tenemos
Goya.
En Ibiza. Me encantaría.
Yo la veo con un Goya.
Me encantaría.
De
porque
verdad.
Además es que yo soy, y ellas lo saben, y los que me conocen de verdad, yo soy de las que me alegro de verdad
y yo igual.
De que a mi gente le vaya bien.
Yo también.
No soy de esas de, ay, felicidades.
Uy, mira, ¿y por qué a mí no? Oye, pero tú actúas.
Claro, jamás. Entonces, están como artistas. ¿Estrellas? ¿Tenemos estrellas?
Eso es.
No, yo estrella no.
¿No estrella?
Sí. Oye,
nuestro trabajo se ve un poco más que el de otra gente, pero no.
Al César lo que es del César. Dice Concha Galán que estrellas y yo la sigo. Estrellas. Ya está. Oye, quería hablar con vosotras, ya que hacemos esta tertulia de viernes, de algo de lo que está hablando todo el mundo. Yo me resistía en la radio, pero es que, claro, las grabaciones de Bárbara Rey, pues resulta, bueno, hemos escuchado también esas grabaciones que dio el periódico digital OK Diario y que realmente fueron realizadas al rey Juan Carlos. Y, en fin, yo lo que no entiendo es cómo el CSID, todo esto, estaba ajeno. Pensad que en ese momento, hace 30 años, era... La persona más importante
rey,
del país,
el jefe del Estado.
Entonces, ¿cómo se ha podido llegar a esta situación? Y luego, no sé, ¿en qué lugar queda Bárbara, queda su hijo?
Pues mira, yo lo primero que puedo decir es, por aligerar un poco el tema, porque demasiado fuerte es, que el chantaje no sirve para nada, que acogerte a un chantaje y aceptar un chantaje no sirve para nada porque al final siempre sale. Lo que es alucinante, si han pasado 30 años, lo que es alucinante es que el CSID, los servicios secretos, la casa del rey, el propio rey, ¿de verdad se creían que se habían destruido todas las copias? Eso por un lado. Para acceder a 25 millones de pesetas por un lado y 600 millones de pesetas por el otro, más trabajos en Televisión Española y en la cadena valenciana. Eso por un lado. Pero es que ahora estamos viendo, has nombrado a OK Diario, también ha estado el Plural, que ha sacado unas conversaciones que tenía un coronel retirado, el señor este que se llama...
Sabino Fernández Campo.
Sí, bueno,
sí.
Lo tenía todo el mundo, si es que todo el mundo tenía copias. Entonces, el niño ahora que ha sido es un desgraciado, que lo ha vendido en Holanda y cómo ha salido en Holanda, ya ha saltado y ahora ya está todo el mundo sacando todo. La primera que lo ha hecho mal ha sido Bárbara Rey. porque no cumplió lo que tenía que haber cumplido.
Tú la echas a ella la culpa.
Primero, tú has sido una chantajista, porque nos estamos enterando y lo sabíamos todos, pero es que ahora lo estamos viendo y va a salir, que el rey se acostaba con muchas mujeres, muchas muy famosas y muchas de televisión. Yo conozco a una, que estoy esperando, no sé si saldrá el nombre o no saldrá el nombre. Pero esta y las demás no han chantajeado al rey. Bárbara Rey tuvo los santos ovarios de chantajear al rey y a los servicios secretos.
Pero lo dices como en positivo.
No, lo digo como muy mal, porque ya que lo ha chantajeado, que está muy mal, o sea, ya está demasiado, tienes una estrella que te has tenido una relación con el jefe del Estado, no sé si te quieres poner una muesca en el cabecero de tu cama, pero chantajearle me parece muy fuerte. Pero es que encima no cumples tu palabra, que es destruir todo el material, y resulta que es que hay decenas de copias. Es que ahora hasta un coronel retirado saca unos audios. Es que va a salir...
Yo no sé el efecto 30 años después. No sé cómo lo ves, Irma, ya que estás en el uso de la palabra.
Sí, no. Y además que es lamentable todo, qué imagen estamos dando al exterior. Qué tristeza que después de tantos años, ahora... bueno, la imagen del CSI y todo en manos de quienes hemos estado.
Pues es
que no pensaran que había copias. Es que eso es una barbaridad.
Y que un niño, fíjate Irma, un niño que pudiera hacer fotos desde fuera de la casa con un teleobjetivo y que nadie, o sea, nadie le echa cuentas
y él
a ese niño.
Insiste. Pero fíjate el ruido, por eso él ahora, Ángel, insiste en que ese niño maltratado, solo hace que decir esto, por todo lo que él ha sufrido, que es verdad. Entonces, todo ocurrió porque a una mujer se hace amante del rey y no le salían las cosas como ella pensaba. Por otro lado, no hay que olvidar que es ludópata. Estaba enferma.
Que sí.
Y por conseguir dinero hizo... Pues fíjate, poner a su hijo detrás de un seto a hacer fotos, que el sonido tendría que escucharlo el propio rey.
Pero
si lo escuchó la vecina, ¿cómo no va a escucharlo el rey?
Pero el hijo está ahora siguiendo la estela de su madre, porque él sigue por conseguir dinero. O sea, han vivido
españoles.
Es por dinero.
¿Por
qué ahora 30 años? Pues porque parece ser que hace un año, que esto no lo sabemos, yo no lo sé con seguridad, pero lo dice todo el mundo, Bárbara Rey le cortó el grifo al niño. Y entonces el niño, que tiene una de las 500 copias que tiene que haber por toda España, dice, pues ahora lo vendo por dinero. Entonces el maltratado, ay, qué pena, que sí, que es posible que esté maltratado,
pero
y haya tenido
que
ir a terapia, todo lo que quieras, Irma. Pero esto, los trapos de toda la vida, se ha dicho, los trapos sucios se lavan en casa. Y lo sacas
y
ahora por dinero.
Un abrazo y mi admiración absoluta a la reina
Sofía. Pues
ella ha mantenido el que su hijo hoy pueda ser rey. Y
pues
ha aguantado y tragado con todo, tristemente.
Belinda, está bien apuntado, pero Belinda, adelante.
Que es un material muy delicado, que hay que medir mucho lo que se dice, también lo que se hace, pero que por supuesto hay muchas partes que han actuado mal. Y que no se conformen ni de acuerdo, y que todo esto, bueno, hace mucho tiempo que se saben cosas, pero nadie decía nada.
Yeah.
Sí, no saltaba la liebre.
Bueno, todo el mundo lo sabía, se han escrito libros, se han escrito artículos.
Pero no se habían visto las fotos, no se habían escuchado los audios, y espérate que lo más seguro es que salgan
vídeos
también.
Pero las fotos tampoco son de gran calidad.
Bueno, da igual, pero ves a una señora que está haciendo carantoñas al que es el rey de España.
A mí, fijaos, más que la foto, para mí lo peor ha sido los audios. O sea,
los audios son tremendos. Sí. Pero el rey también, a ver, escúchame, que sí, que yo comprendo que...
Los tenemos, pero creo que es un chantaje y no lo vamos a poner. Fíjate, lo teníamos, pero es que... Es que participar de toda esta...
Es que ella está sacando información constantemente. Si es que le hace un tercer grado, el otro no se entera, o porque es así con todas, o porque contesta como le da la gana. Que también tiene culpa él. A ver, que tienen culpa los dos. Pero que si esto ha salido es porque el hijo de uno de los protagonistas, que en este caso es el hijo de Bárbara Rey, ha sacado este material que tenían que haber destruido.
Bueno, el hijo dice que hizo copias de todo... Y recopias.
¿Y a qué le interesa, Nieves, que salga esto ahora?
Eso es lo, esto me parece...
¿Al hijo porque está ganando dinero?
No, ¿y a quién? Políticamente. Porque políticamente sí. Yo creo que perjudica...
Más daño a la corona. Más daño, hacer más daño a la corona.
Pues sinceramente yo creo que como han pasado ya 30 años, esto es agua pasada y no mueve molino, pero sin embargo, a nivel...
Institución.
Ay, hay algo que...
Entonces vuelven a salir las voces del referéndum, sí. De monarquía república, de vamos a votar,
tal. Exactamente, ahí está. Sí. El momento con Cataluña.
Sí. Claro, sí. Sí, Belinda.
Pienso en sus hijos, en los hijos de los reyes. En los reyes, doña Sofía, aunque sea ahora, después de tanto tiempo. ¿Qué sentirán? ¿Habrán intuido algo? ¿No habrán intuido? ¿Sabían algo? ¿No sabían? Don Felipe, las infantas. Porque, no sé.
Yo creo que volver otra vez a esto es...
Volver otra vez a esto es muy duro. Y como, y como dice Belinda, no es plato de buen gusto tú como hijo ver a tu padre en una situación comprometida. Porque a ninguno nos gusta ver a nuestros padres en según qué situaciones. Eso, o sea, si es que no es más que esto, ¿no? Entonces...
aunque sean malas las fotos, las de la paella han salido, pero en ya, la cama también van a salir.
Pero eso,
aunque
pero estás viendo a tu padre foto, ¿eh? En una situación, pues que no mola. ¿Qué quieres que te diga?
Que
¿te acuerdas?
Todo el mundo tiene licencia para hablar.
También.
Las cosas que han salido hasta ahora y las cosas que pueden llegar a salir.
También.
No sé. Creo que es un tema muy, muy delicado.
Muy delicado, sí, sí.
Pero que se está, lo estamos hablando todo el mundo porque esto es como con altavoz, te quiero decir. Nos hemos hecho eco todos porque es absolutamente sorprendente. 30 años escuchando esto, pero es que ahora lo estamos viendo y lo estamos escuchando de verdad.
Es verdad.
Vemos la prueba.
Pues, ¿qué os parece si pasamos de este tema a hablar de la reboda de Irene Villa, que se casa esta tarde de viernes y que se recasa, podemos decir eso, la reboda, ¿no? Estuvieron una ceremonia más discreta el pasado 21 de septiembre con familiares y amigos en el monasterio de Santa María de la Vid, pero ahora es con, en fin, también nuevamente con amigos. Va a ser una ceremonia donde Irene está muy, muy ilusionada, hay que decirlo. Irene dice que después de regresar de su luna de miel se reúne con amigos y familiares en un evento privado a beneficio de Gastronomía Solidaria. Uh-huh. Es una ONG formada por, bueno, pues por un grupo de profesionales amantes de la gastronomía. Con una filosofía que es hacer felices a los demás.
Sí, y que sacan a muchos, porque yo los conozco, que sacan a muchos niños de la calle y de familias desestructuradas y los meten y les forman y les dan una formación, ya bien sea de cocineros, de pinches, de ayudantes o incluso de camareros. Y los conoceréis porque están siempre ayudando en todas las situaciones que hace falta comida solidaria porque la gente no tiene para comer, que llevan siempre una camiseta negra con una raspa de una sardina. Ellos son Gastronomía Solidaria, es una gente encantadora, amantes de la cocina y súper orgullosos cuando ven que sus chavales que no tenían futuro están ahí guisando, están cocinando y se están labrando un futuro y están cobrando un sueldo porque a muchos les consiguen trabajo, ¿no?
Exacto. Bueno,
entonces, pues es una fiesta súper guay.
La boda, ¿no?
Sí, 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 sí. Cuando acabemos aquí, está corriendo.
Se va directa.
Es que te adora. Es que Irene, bueno, y su madre.
Y yo a ellas,
Su imagen en un momento determinado tan difícil que cambió la historia de nuestro país. Y tú estás al lado de las dos. ¿Irene habla de ti siempre?
Siempre.
Bueno, es como si hablan de mi hermana, que me emociona muchísimo. Y me alegro porque tuviste una oportunidad y lo hiciste brillante y les ayudaste, las acercaste a las dos.
Sí,
y eso no lo
gracias,
olvidar,
te lo agradezco mucho y gracias por tu emoción. Sí que es verdad que ellas estamos unidas ya para siempre.
Total.
El peor momento de su vida, yo me acerqué al hospital y cuando vi a María Jesús y me dijo, es que no sé cómo está mi niña, y digo, ¿tú quieres que hagamos una... vamos a intentarlo, era la primera vez, no crea. Ahora es que se hace esto con mucha facilidad, pero hubo que llamar a ingenieros para ver cómo se podía hacer que se vieran las dos y que estuvieran situadas de tal manera que casi pareciera que se podían acariciar una a la otra, ¿no? Pues unidas para siempre, es verdad, es verdad.
Es verdad. Y además es que Irene es una niña tan, tan amorosa, tan divina. O sea, hemos trabajado, hemos tenido la suerte de trabajar mucho con ella, gracias a ti, Nieves, porque siempre nos tienes de colaboradoras. Y Irene ha sido mucho tiempo colaboradora con Nieves, sí, y hemos coincidido mucho con ella.
Sí, sí, sí.
Y yo me imagino que lo de esta tarde va a ser una fiesta de amigos, ya no hay... Me imagino yo que ya no hay celebración, ya no hay...
Sí, va a haber celebración.
Ah, sí, o sea...
Va a haber celebración, ha pedido a que algunos hablemos.
Ah, vale,
y,
vale.
Y va a haber celebración. Sí, sí, sí,
ah,
sí.
Vale,
sí.
Vale,
va a haber,
vale.
O sea, reboda,
reboda
en toda
y luego
la
super
regla,
fiestuki.
Y luego fiestuki.
Vale, sí, sí, vale, sí, vale. Sí,
qué bien, sí,
qué bonito. Que haya cuenta contigo para
ya,
que hables.
Ya os lo contaremos, ya os lo
sí,
contaremos.
Sí, por favor.
Muy bien.
Claro que sí. Oye, nuestra chica de Ibiza.
Sí,
que oye, ¿qué te parece? Mira, empiezo por ti hablando de otra cosa, de los regalos a nuestros hijos. Resulta que el futbolista, bueno, exfutbolista ya Joaquín, ha regalado al cumplir 18 años a su hija, pues un Mercedes.
Pues
60.000 euritos.
Sí, me parece que cada uno es libre de comprar, regalar y hacer lo que quiera, pero me parece desmedido. ¿Cuándo va esa hija a valorar el hecho de esforzarse poco a poco por ir pagando, por ir comprando? No sé, cuando creo que a veces hay un límite en malcriar. Y para mí no me puedo aventurar a decirlo porque tampoco soy quien, pues no soy la madre ni el padre, pero a mis hijas no les regalo un coche. Prefiero darles una entradita para ese coche o ese piso y que lo demás se lo ocurra en ellos.
Mm-hmm.
Creo que eso sí es educar en el valor del esfuerzo.
Exacto.
Ellos,
¿tu opinión,
tienen
Irma?
Series, ellos mm-hmm. tienen series, ellos tienen, o sea que viven para su imagen, de su imagen como familia, como... Puede ser que hubiera habido un acuerdo económico, que ese coche es un coche seguro. Si es seguro para su hija, a mí me vale. Yo antes que una moto prefiero un coche. El coche que un dinero, oye, a lo mejor se lo han regalado o le han hecho un descuentazo,
no,
o forma parte de alguna campaña,
60,
digo yo.
60.000 euros
comprado,
y que le hayan hecho un descuento. Pero bueno, pon que
mira,
le hayan
bueno,
descontado.
De...
Sí, dime, dime.
Pero es que la mujer de Ronaldo, fíjate, las joyazas, las esmeraldas, los, o sea, en función de la vida que lleves, haces, me imagino, los regalos.
Ahora, qué bonito hubiera estado el decir, mira, te hacemos un regalo y pensábamos comprarte esto, pero lo damos a una ONG.
Mira,
ese ejemplo.
Absolutamente. Yo
hubiera sido extraordinario.
No quito ni una coma ni un acento de lo que ha dicho Belinda con respecto a la educación de nuestros hijos y el consentimiento y lo que le damos a nuestros hijos. Vamos, lo aplaudo totalmente. A mí me parece hasta obsceno que una chavala de 18 años, en los tiempos en los que estamos con las necesidades que tiene mucha gente y con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, le compres un coche de 60.000 euros a una chavala de 18 años.
A lo mejor
mira,
está
el otro
montada
día...
en un coche de esa categoría desde que nació, cariño.
Bueno, no lo sé, pero que no sea suyo, de su propiedad, porque no se lo ha currado con el esfuerzo. No se puede regalar esa barbaridad.
¿Le compras uno de segunda
ha
mano?
Ha salido Georgina en esta conversación. Y el otro día leí el blog de Jorge Javier Vázquez, de nuestro compañero, que decía que le parecía obsceno. O sea, que me parece muy bien que tú tengas todo el dinero del mundo para comprarte todos los Hermes de todos los colores, las esmeraldas, los brillantes, y que bajes con brillantes y esmeraldas a la playa. Sí, me parece todo perfecto, pero no lo luzcas, no lo exhibas, ya. no te
si
pongas...
Si te lo hubieran regalado, pero no hubieran hecho la foto...
Que no te puedes exhibir tanto. O sea,
entonces,
a lo mejor por eso me ha salido también, porque Jorge lo calificó como obsceno. A mí me parece también obsceno que una chavala de 18 años conduzca un coche de 60.000 euros.
Pues, ahí está el tema desproporcionado.
Total.
Decís... Irma decía que a lo mejor es un regalo, lo desconocemos.
Bueno,
no lo desconocemos, pero sí que es verdad que hay algo.
Tampoco, no, hay algo, no, hay algo, aunque ahí sea un regalo, quédate tú, que ya tienes años suficientes como para conducir el coche que te dé la gana, y tu niña que empiece con uno un poquito más.
Pero esta pareja no se ha equivocado mucho. Yeah. A nivel de su escaparate, de su imagen.
Porque quería comentar una cosa.
Pues comenta, por favor. No hace falta que tengas permiso.
A ver, adelante. Había, no sé si es una fábula, una historia, que una hija, cuando ya el padre estaba mayor, le dijo: papá, te agradezco todo lo que has hecho por mí, pero hay algo que nunca me has dejado espacio, y es a desear lo que quería. Porque cada vez que yo te decía quiero esto o quiero lo otro, tú me lo comprabas. Y no me dabas tiempo a crear la ilusión de que algún día yo lo tuviera por mis propios méritos.
Caray, fíjate. Pues mira, ya está. Ya es está. Que ya no hace falta añadir absolutamente nada más. Ella ha dicho como contestación, la hija, sois mi vida.
Ya, sí, pero no eres mejor padre por comprar cochazos y joyas a tu hijo, ¿no?
Pero bueno,
no
es. Cada uno hace como quiere.
Lógicamente. Bueno. Y nosotras opinamos y no nos gusta, nos parece, vamos, yo como madre, bueno, como, y aunque no fuera madre, te quiero decir.
Pues yo creo que con los 18 me regalaron un libro y creo que un vestido.
Pues sí, algo así, o sea,
y,
no.
Y sí, pues ya está, pues es que... Claro. No sé.
En fin. Una barbaridad.
Oye, no quería despediros sin que esta señorita que se ha subido a los escenarios nos diga cómo se siente otra vez.
Somos pensionistas, chicas de revista, vivimos alocadas, pero siempre empoderadas. Viajar a Benidorm, ¡ay, qué ilusión el dinero!
¿Y por qué habla como si fuera un laríntín?
A mi hijo le gusta mucho un Burger King.
Por Bizum, eso que te envían el dinero al móvil.
¿Y cómo sacas el dinero? ¿Y para qué quieren las plantas? ¿Para hacerse infusiones?
No.
¿Y cuántos años tiene el bebé?
93.
Pues sí que es un bebé, sí, está a punto de cagarse encima. Pronto estaré en todos los candelabros.
Candelero.
Calendarios.
¿Qué dices?
Mujer.
Bueno, que Irma, que te lo pasas muy, muy bien encima del escenario, pero tiene un trabajo que la gente tiene que saber que existe, y eso Belinda nos lo puede también corroborar.
Belinda lo sabe.
Hasta llegar ahí hay un trabajo previo y el mismo día también seguir repasando, ¿no?
Mucho trabajo, mucho miedo, muchas inseguridades. Y yo cuando llego al camerino con ella digo, nos acordaremos bien. Y me dice enseguida Loreto, Irma, hija, lo tenemos más que fijado ya, pero sin querer hay un punto de, ¡ay! Y el otro día íbamos por la calle en Valencia y llegó una chica por detrás y dice, soy las del teatro. Me pareció un pirupazo. Y al salir de la función una señora me dijo, Irma, yo siempre que te he visto tan coherente, tan sensata, no sé, seria, y ahora qué bien haces de tonta.
Uy.
Me pareció el mejor regalo, porque no hago de mí misma,
No eres tú.
Es una mujer absolutamente inocente que ha estado anulada por su marido, que es muy inocente y que le gusta que la quieran, y tantas cosas que dice, muchas de ellas sin pensar, sin... pero recibe el cariño de sus dos amigas, que al final la van a salvar, le van a hacer que viva su vida, la de ella, que piense en ella. Entonces cuando me dijo, fíjate que siempre yo te he visto, y ay, me encanta porque qué bien haces de tonta, dije, haciendo de mí misma,
claro,
me he aprendido
estás de actriz.
Y he sentido el personaje.
Bien.
Y Rosa me da la vida.
A mí me gustaría, a vosotras ya os he aplaudido y lo digo públicamente y lo digo también en los WhatsApp, que siempre te felicito, pero me gustaría aplaudir a Yolanda Rubio, que ha hecho un gran casting, que ha sido ella la que ha decidido reunir a estas tres locas en este éxito que están agotando las entradas todos los días, ¿no? Entonces yo creo que también las representantes y la gente...
Claro.
Sí, porque es un trabajo que está detrás,
es
que no se ve... Y yo a Yolanda la conozco también, la quiero mucho, creo que es una gran profesional. Y con este casting, desde
acertado.
Aquí, el aplauso totalmente.
Acertado.
Yolanda nos representa a las tres y en el momento en el que habló de Loreto, pues por supuesto yo, ¡uy, qué suerte, qué bien tal! Pero con Rosa era, vamos, ellos tenían esa duda. Pues, ¿tú crees, Yolanda? Y ella dijo, me lo ha puesto todo, Rosa lo va a hacer.
Qué
y
bueno.
Hace un papel maravilloso, un trabajazo, un sufrimiento también, que el otro día fue su hijo a vernos y decía,
mamá, cómo te admiro, pero con esos miedos que hemos pasado juntos, pasando el texto y las frases y el libreto.
¡Guau, qué bonito! Madre,
¡qué maravilla!
Que se sale.
Bueno, ¿dónde vas a estar este finde? Dínoslo.
Estoy en Navalmoral de la Mata. No. Vamos. Bien. A Navalmoral de la Mata, Cáceres. Era Bien. Solo una función, pero han visto que el papel se vendió en 03 y tenemos dos funciones.
Ahí va.
O sea, dos funciones. Vamos a ver, es que en un ratín ya estoy casi con la peluca puesta. Ahora ya tengo el micrófono, micrófono de gota.
Yo no me voy de gira, pero me voy al Perrotón. Ahí estaré corriendo por los perritos.
Ay, es verdad,
yo corro
qué pena.
En contra del abandono, apoyando a Alejandra Boto, como siempre. Y yo no corro, yo voy a ir a caminar. Los que corran, esto ya lo hemos hecho tú y yo también.
Que poder podrías. Pero...
No, corro, yo no corro. Pero ahí estaré el 6, el domingo, Perrotón.
Bien, y Belinda, tú ya vendrás a Madrid y por favor descansa.
Firmo con mayúsculas todo el trabajo de Yolanda Rubio, con la que llevo ya casi 30 años trabajando. Y muy feliz, pero sí, feliz por Irma y por Rosa, de verdad, porque... Se merece que la vida les abra nuevos caminos y que ellas crezcan cada vez más,
claro
que ya
sí.
Lo están haciendo maravillosamente, pero bueno, otros personajes, otras cosas. Y yo empezaré dentro de poquito en un teatro en Madrid, que ya os diré, porque tengo que empezar ya también a ensayos.
Bueno, pues para la próxima, ¿nos cuentas?
Solapando varias cositas. ¿Sabes?
Claro que
Venga,
sí.
Que Nieves se tiene que ir a la boda, que no llega.
Que me voy a la boda. Que gracias a las tres comunicadoras que tanto admiro, amigas, y a Mariló, un beso enorme, que la hemos echado de menos. Estaba también llena de trabajo, así que la semana que viene estará junto a nosotros. Y nada más, que disfruten del fin de semana, por favor, que vale la pena el vivir y sobre todo el compartir. Nada más, amigos. Adiós, hasta el lunes.
Madrid Directo, en Onda Madrid.